Hace poco la Policía Nacional Española ha detenido en Madrid, sí, sí, aquí, a uno de los líderes de la Mara 18. Las policías de El Salvador y Honduras dieron información y lo cazaron aquí. Este pollo tenía el encargo de poner en marcha en España a su organización. La Mara 18 es originaria de El Salvador, pero en los últimos tiempos se ha convertido en transnacional. Para que sepas cuál es la dimensión del problema al que nos enfrentamos, vamos a hablar con alguien que sabe mucho sobre estas cuestiones de bandas y delincuencia. Sabe de los que más. Álvaro, solo podemos dar su nombre por razones obvias, Álvaro es inspector de la Comisaría General de Información y experto precisamente en maras. Policía, Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La historia que hemos contado es espeluznante. No te sorprende nada.
No, porque es real, totalmente real. Estas declaraciones que han hecho estos ciudadanos son reales. Es con lo que vive la gente de esas, de sobre todo Honduras y El Salvador. Y es su realidad. Y es su realidad.
¿Las maras de dónde surgen?
Las maras en un principio no surgen de sus propios países de origen. Surgen de, en los años 60, emigrantes que quedan de alguna manera, van a Estados Unidos y cuando en algún momento pues efectivamente pues estaban totalmente desintegrados, estaban totalmente tal, pues acaban en la cárcel de Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles. Y ahí, para defenderse de los demás presos, americanos, pues forman estas pequeñas células, pequeños grupos, para defenderse, para de alguna manera autoprotegerse en las cárceles de Los Ángeles. De ahí, cuando ya poco a poco van cumpliendo sus condenas y vuelven a sus países de orígenes, porque Estados Unidos los deporta, los echa, pues en sus propios países, como ya son delincuentes habituales, pues aprovechan esa organización o esa forma de vida en la cárcel para establecerse en sus propios barrios de origen. Llámese Honduras en Tegucigalpa o llámese El Salvador en El Salvador. Y ahí surgen. Y se forman dos grupos perfectamente diferenciados, que son dos bandas totalmente rivales y que se odian a muerte desde el nacimiento, que son la Mara 18 y la MS-13, que esas desde el origen se odian.
Rubén, ¿cómo funcionan estas maras? ¿Son organizaciones jerárquicas? ¿Quién compone estas pandillas? ¿Cómo funcionan?
Sí, bueno, están totalmente jerarquizadas. De hecho, utilizan la terminología casi militar en todos los sentidos. El soldado es el básico, es el que forma pues el regimiento, el que forma tal, es el soldado. Luego tiene un líder, que muchas veces pues tiene de distintos nombres. Y luego tiene sus hombres de confianza, que vienen a ser sus generales. Y luego tiene, estoy poniendo un símil para que nos entendamos.
Sí, claro.
Y luego tienen a un tesorero, que es el que maneja la economía de toda la organización.
¿Y de dónde sacan la economía? ¿De dónde sacan la pasta? Imagino que...
Claro, la pasta pues la sacan de extorsión, de todo tipo de crimen al alto nivel, al más alto nivel que nos podamos imaginar. O sea, esta forma delincuencial en Europa no la conocemos, ni siquiera la...
¿En Estados Unidos sí?
En Estados Unidos sí la conocen.
O sea, ¿ya están funcionando?
En Estados Unidos llevan desde los años 60. Estados Unidos tiene un problema muy gordo desde los años 60. De hecho, quien nos da las primeras alarmas y nos da las primeras a la Comisaría General de Información y a la Policía Nacional es Estados Unidos, Honduras y El Salvador, diciendo que habían detectado cierto... pues que estaban intentando el famoso salto a Europa.
¿Y cómo y cuándo llegan a España? ¿Cuándo dan ese salto?
Pues nosotros ya las alarmas las empezamos a detectar en el 2009. Ya empezó la Comisaría General a preocuparse por todo el tema de maras, ¿eh? No estoy hablando de bandas latinas, que es
otra realidad,
que no tiene nada que ver con esto. Y nosotros ya los primeros movimientos, que es cuando ya nos alarman y efectivamente empezamos la investigación de cero, los empezamos a detectar, los primeros puntos y los primeros mareros que empiezan a llegar a España los detectamos sobre el 2009.
Yo imagino que, Álvaro, en vuestro trabajo, pues, imagínate lo que habréis tenido que pelear en el sentido literal de la palabra, detener terroristas, detener delincuentes, pero cuando te enfrentas a uno de estos... Dices, joder, es que es como un hijo pequeño, es que son chavales de 14 años. con una peligrosidad extrema, pero son niñitos.
Vamos, yo en mi trabajo de investigación he tenido que entrevistar, pues un poco como hacéis vosotros, es una forma de investigar. La investigación periodística se parece mucho a la investigación policial, solo que vamos un poquito antes que vosotros,
claro,
por
claro.
El tema de que ya la preocupación saltan las alarmas, nos saltan a nosotros antes que os puedan saltar a vosotros, ¿verdad? Y entonces, pues he tenido que hacer un poco como vosotros, entrevistarme con gente que viene huyendo de sus países de origen. Entonces, yo
Las pistas las tienes de ahí.
Claro, para conocer la realidad antes de empezar a trabajar, he tenido que conocer gente que viene huyendo de las maras, tanto de la MS-13 como de la M-18. Y me he entrevistado con ellos en Madrid. En Madrid, o en el, sobre todo en territorio español, en donde les haya localizado y les haya encontrado. Y hay gente que viene huyendo de eso, que están dispuestos a trabajar, a integrarse en una sociedad nueva. Y la realidad que te cuentan, porque creo que a mí no me mienten, vamos, y son muchas las experiencias que he tenido, acojona.
Sí, sí.
Acojona. Acojona desde el primer minuto que te sientas con él, acojona. Porque a los siete años, les han metido una mara. Y a los 8 años, la prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra mara y darle una pistola para que lo ejecute.
Y lo mata.
Y lo matan, lo tiene que matar. Años. Y si no lo mata, se lo cargan a él. O sea, es una realidad tan cruel, que cuesta contarla.
Álvaro, contabas fuera de antena o de récord, pero vamos, como un detalle que se puede contar, imagino, el tema del tatuaje.
Sí, el tatuaje es la forma que tiene la mara de... es el uniforme. Es decir, es para que nunca puedan renunciar
nunca
a la mara.
Nunca en la vida.
En la vida. Un individuo...
Pero uno, cuando hablamos de un individuo, es un niño de
8 años. Un niño de 8 años. Empiezan los tatuajes. Los primeros tatuajes ya es para marcarle. Ya es de esa mara. Ya no puede salir de ese barrio, porque ellos no se llaman luego allí. Nosotros lo llamamos mara para entendernos un poco. Ahí es barrio y barrio. Empiezan con barrios, además. Es para forzarle y obligarle a que no salga del barrio nunca. En el momento que salga, va a ser detectado por la otra mara en el otro barrio. Es decir, vamos, esto de coger un coche, o coger un carro, o coger un autobús, como dicen ellos, e irte a 200 kilómetros de tu barrio, eso es impensable ahí. Ellos no salen del barrio nunca, porque saben que están marcados. Y los tatuajes no se lo hacen en un sitio del cuerpo un poquito camuflado. Se lo hacen en la frente, se lo hacen en los brazos, en las manos, en sitios que sean perfectamente visualizables por la otra organización.
El otro día estuvimos contando el caso que me decía Elena ahora por línea interna de una chica a la que se habían hecho completamente en el rostro.
Efectivamente, es para evitar que salga jamás del barrio.
Rubén,
¿respetan algo las maras?
Solamente hay una persona que respetan. Bueno, respetan dos, ahora que me doy cuenta, porque la segunda es un poco graciosa. La primera es la madre. Es muy raro que maten a una madre, aunque sea de una banda rival. Matarán a todos sus hijos. A su marido, a sus hijos, a todos. Y no dejan a nadie.
Claro.
Por eso... La madre es sagrada. Es muy difícil que un jefe de una banda mate ejecutar, o como dicen ellos, asesinar a una madre. Es muy difícil. Salvo que esa madre haya formado parte de alguna mara. Que entonces sí que es ejecutable. Y luego hay un caso un poco más gracioso, más gracioso porque... que es un marero que en un momento dado quiere renunciar a la mara. Solamente tienes una forma de renunciar a la mara y es hacerte religioso. Sí.
¿Religioso qué es?
Religioso, pues es meterte en una parroquia directamente, vestirte con los hábitos y no quitártelos. Es más, yo conozco o me han testimonios auténticos, son verídicos, de un individuo que se ha querido salir de la mara 18, por ejemplo. Este era hondureño en este caso. La mara le autoriza a salirse porque iba a coger los hábitos. Coge los hábitos y a los 17, porque se había jurado, estaba sentenciado a muerte por la mara, porque no sé si había robado algo de dinero o no había cumplido una orden. Tal. Estaba sentenciado a muerte por la propia mara y decide ejercer de cura, vamos, o no sé cómo exactamente de qué. Y pasan 17 años, cuelga los hábitos. Y al día siguiente es ejecutado.
Joder, vaya marcaje.
O sea, el marcaje es acojonante.
Desde el punto de vista de la policía española, la norteamericana ya me has contado también, ¿cuánto preocupa esto y si como sociedad y como problema policial tenemos que estar más que alerta?
Hombre, tenemos que estar muy alerta, tenemos que estar muy pendiente. De hecho, Estamos trabajando en ello, o sea, no hay una serie de unos grupos que estamos encargados de trabajar el tema este y estamos muy encima. Luego tenemos también el control de fronteras. Esto no tenemos una frontera como Estados Unidos, que es una frontera terrestre,
no, que está, es imposible.
Está lleno de agujeros.
Claro, claro.
Entonces nosotros tenemos una ventaja, que para llegar aquí tienen que coger el avión o el barco. Y nosotros tenemos la Policía Nacional, que tiene una labor muy importante, tanto en los aeropuertos como en los puertos, y se hace un control exhaustivo. Como esta gente también, por lo menos tenemos una ventaja, vienen tan tatuados, pues en el momento que alguno de estos individuos intenta cruzar nuestra frontera, pues
no
muchas
más que
veces tenemos
levantarle la camiseta.
Muchas veces tenemos la posibilidad de expulsarlo.
Un apunte muy breve. Hay que decir que la Policía Nacional ha hecho los deberes. En otros países de Europa no se han hecho y ahí empiezan a tener problemas serios. Aquí en España se han hecho los deberes.
Sí, Italia ahora mismo tiene un problema muy serio. Muy serio. No atendió seguramente las alarmas o no sabemos, porque tampoco he tenido la posibilidad, pero sé que el problema es real y el problema es muy gordo. Y lo tiene en concreto en la ciudad de Milán. Y tiene un problema muy gordo. Y ya se les ha escapado de las manos por una sencilla razón. Porque esta gente, la última forma de actuar es conseguir las nacionalidades europeas. ¿Para qué? Para, una vez que delincan, poder tener acceso directamente a la cárcel y no ser expulsados. Ellos, la organización en sí, lo que está deseando es tener muchos miembros en la cárcel. La cárcel es su casa, es su palacio, es su sitio, es su caldo de cultivo. Sería perfecto para ellos. Y yo creo que Italia, en este sentido, se ha debido despistar o tal, y tiene ahora un problema, porque tiene 300 o 400 mareros en Milán, que le van a, vamos, que tiene un serio problema policial.
Ya son, El tema nos pareció apasionante, aprendimos muchísimo in situ en la frontera, y por eso quisimos tratarlo pormenorizadamente. Y te agradecemos, Álvaro, policía inspector de la Comisaría General de Información, pues la asesoría y el briefing. Gracias, Álvaro. Mucha suerte.
Pues muchas gracias para serviros.
Tu suerte es la nuestra, O sea que cuídate.
Muchas gracias y buena tarde para
todos. Chao, Álvaro. Bueno.